tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Es viernes, viernes, 31 de octubre. Esto es Más de Uno. Esto es la radio. Déjenme que les cuente una historia que es muy corta, ya verán, y que hace muy del día. Hace 60 años, más o menos, dos jóvenes se conocieron en el Bronx porque compartían una misma rareza. Eran los únicos interesados en alquilar una película que se había estrenado 10 años antes. La película se llama Los cuentos de Hoffman. Bueno, lo de entonces, más que videoclubs, porque aún no había vídeo, eran 16 milímetros clubs. Porque lo que te llevabas a casa eran los rollos de las películas para ponerlos en el proyector que tuvieras en casa y así verlas, ¿no? El joven George se llevaba la película a casa cada semana, hasta que un viernes llegó y le contaron que otro chico se le había adelantado esa semana y que entonces no, solo había una copia. El otro chico se llamaba Marty. Y le pasó lo mismo unas cuantas veces, que llegaba para alquilarla, pero le decían, no, es que ha venido antes George y ya se la ha llevado. Entonces él acabó acuñando la broma esta de que él alquilaba los cuentos de Hoffman siempre que el tal George no se le hubiera adelantado. Era inevitable que acabaran conociéndose, que acabaran congeniando y que se hicieran amigos. Cineastas acabaron siendo los dos. Bueno, Marty era Martin Scorsese. Y George era George Apunto Romero, nieto de Ferrolano emigrado a Cuba, y director, autor, creador, 1968, de La noche de los muertos vivientes. En este último día del mes de octubre, que es noche de Halloween, cómo no recordar a Romero, a decir de muchos, padres del cine de terror contemporáneo, y más en concreto de las películas de zombies. Él se tomó con humor el encasillamiento, y también el hecho de que le preguntaran por las características exactas que reúne un zombie, el zombie pata negra, digamos, para distinguirlo de las malas imitaciones, como si él fuera el doctor Frankenstein y le estuvieran preguntando por su monstruo. Pero bueno, él respondía también con humor y dejó establecidas algunas normas que hoy hay que recordar. Por ejemplo, que un zombie, o sea, un zombie de verdad, no puede correr. Decía, si ve usted a un zombie corriendo, es que no es un zombie. Y también que del zombi uno nunca se debe burlar. No por miedo a su reacción, sino porque a diferencia de los vivos, decía Romero, a diferencia de los vivos, los zombis no son ni mentirosos ni tramposos. O sea, ni mienten, ni hacen trampas, ni corren, ni usan gafas de Christian Dior para ver de cerca. Lo digo por si en el Partido Popular, hoy que están de digestión de la opereta de ayer en el Senado, quieren revisar ese diagnóstico suyo según el cual Sánchez es un presidente zombie. Desmemoriado, sí. Eso parece que está necesitado de comer rabos de pasas también. Olvidadizo, como decía antes Ondarreta. Es verdad. Pero zombie no parece que sea el presidente, ¿no? Zombie no parece que esté. La corrida parlamentaria de ayer empezó con enorme interés, pero es verdad que luego se fue desinflando, ¿verdad? Se fue embarullando, ¿no? Se fue enmerdando, dirías. La primera senadora que saltó al ruedo salió brava, ¿eh? La señora Caballero, de UPN. Los siguientes, pues ya fueron mansos, incluido el de Vox, que pretendía no serlo, pero acabó siendo el más manso de todos, porque no puso ni en medio aprieto al compareciente. Bueno, el de Junts, Eduard Pujol, formuló en su papel este de ex-socio desengañado con el Partido Socialista, el senador Pujol de Junts, yo creo que hizo la pregunta más tonta del día.
Presidente, ¿usted pondría las manos en el fuego por Pedro Sánchez, presidente socialista del gobierno de España?
¿Perdón? Imagínese que responde que no. Dice, señor Sánchez, ¿usted pondría la mano en el fuego por el señor Sánchez? Dice, pues no. Habríamos estado ante un desdoblamiento de personalidad inquietante, ¿eh? Bueno, el senador del Partido Popular, que es otro de los protagonistas de este día, el senador Miranda, luego hablaremos con él, elegido y entrenado expresamente para este lance, queriendo oler la sangre que no había, pues se emborrachó de su propio cuestionario y le sirvió al compareciente, que nada quería responder en realidad, la coartada final que este necesitaba para fingir que lo habría hecho, que habría respondido, oye, si Miranda en algún momento le hubiera dejado. Microcuento. Preguntó el discípulo al maestro, ¿cuál es la clave de una buena pregunta? Y respondió el maestro, dejar que sea respondida para poder hacer la siguiente. ¿Y cuál es la clave de la siguiente? Pues la misma.
¿Me dio su mujer en el rescate de Europa, sí o no?
Por supuesto que no. Pero no lo digo yo. Pero no lo digo yo. No lo digo yo, sino que lo digo. Pero es que no me deja responder, señor.
Es así.
Es que no me deja responder.
Es que esto es así, ¿sabe? Yo hago preguntas y usted responde. Pero está evadiendo respuestas toda la mañana. Si a usted se dé. Usted se parte de risa a carcajadas mientras estaban llevando el dinero a manos llenas los corruptos de la trama.
Pero no era. ¿Puedo terminar?
¿Me dio su mujer en el rescate de Europa, sí o no?
Yo le voy a decir.
¿Sí o no?
Lo voy a.
Sí.
He respondido, señoría.
He
respondido que no.
Nada puede agradecer más. Quien sufre de alergia a responder preguntas, nada puede agradecer más que un fiscal sobreactuado al que le importan en realidad poco las respuestas. Y eso es lo que el PP le sirvió ayer en bandeja al compareciente. Una ametralladora de cuestiones, un lanzador de puñales espídico, que impedía al compareciente hilvanar media respuesta, porque en cuanto decía dos palabras, pues ya le estaba lanzando otra vez la pregunta siguiente y el reproche por no haber respondido la de antes. O sea, un despropósito. Y una bendición para quien, como Pedro Sánchez, finge, porque Sánchez finge como nadie, dolerse porque no le dejan responder, cuando a no responder es en realidad a lo que había ido. Antes de que la mañana entrara en este barullo total y la competición por ver quién era más currente y quién se reía más del otro, el Sánchez más genuino es el que consiguió retratar en la primera media hora la senadora Caballero. El Sánchez pata negra es este que hace ver que responde a una pregunta cuando lo único que hace es decir algo después de que se le haya formulado. Es bien sabido que decir algo después de una pregunta no es lo mismo que responder a esa pregunta. Sánchez quedó descolocado de inicio porque se le abortaba cada intento de homilía difusa. La perseverancia de esta senadora provocó que el presidente echara mano, mucho antes de lo previsto, de todos sus comodines más conocidos. El que más, ese que dice que mi gobierno no es como otros. Mi gobierno no es como otros, mi partido no es como otros, yo no soy como otros, yo soy puro. Otros en realidad no es más que uno, es el PP, claro. Y por eso el comodín siempre es el mismo. O sea, Gürtel, los sobresueldos, Casado, la foto de Feijóo, el hermano de Ayuso, son encarnaciones diversas de una misma fórmula. Compararse con el PP y proclamarse ganador de la competición, todo en uno.
¿Puede aclararnos si ha recibido alguna vez algún pago en efectivo en su partido en sobres?
Quiero decirle lo siguiente, el Partido Socialista es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia, absolutamente
sí, pero la
regular.
Pregunta era muy concreta.
Sin duda.
¿Usted ha recibido alguna vez un pago en efectivo en sobres en el Partido Socialista en Ferraz?
El Partido Socialista tiene una financiación absolutamente legal, absolutamente regular, y en ese sentido, no solamente yo, lo han dicho otros comparecientes.
La pregunta es, ¿usted ha recibido alguna vez algún sobre en metálico?
¿Le puedo responder? Si me
sí, deja. Pero es que la pregunta no es cómo es la financiación del Partido Socialista y si es legal o no. Yo le estoy preguntando solo una cosa concreta, que no digo que sea ilegal recibir soles.
Estoy intentando poner la respuesta.
No, el contexto,
en un contexto
es que el contexto ya lo tengo. Si sí o si no ha recibido un sobre con dinero efectivo. Y si recuerda cuándo y si recuerda por qué. Bueno, tengo que entender que me está contestando que sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que voy a avanzar.
¿Puedo responderle? Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que sí. Es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista.
Esto que hemos oído es una versión acortada del pasaje, porque en realidad le llevó más de 5 minutos de insistencia al presidente, 5 repreguntas, 2 tarjetas amarillas del árbitro, dar una respuesta a la pregunta más sencilla que se le formuló en toda la mañana. Tan lícito, tan legal y tan transparente como es cobrar gastos de representación en efectivo, ¿qué problema hay? Y mira que le costó responder. No que él cobró, sino que está convencido de que alguna vez debió ocurrir. Tiene un serio problema de desmemoria el líder del Partido Socialista. Si no tuvo por costumbre que el partido le pagara los viajes, los hoteles y las comidas y era todo perfectamente legal y correcto, hombre, no parece posible que se le olvide, ¿no? O que le cueste tanto precisarlo. Si se te persona en la Moncloa el gerente de tu partido para advertirte de que tu número 2, el ministro secretario Ábalos, se está pasando con los gastos de representación, tampoco parece posible que se te olvide.
¿Fue Mariano Moreno el exgerente de su partido, a la Moncloa alertarle de los gastos excesivos de Ábalos, sí o no? ¿Sí o no?
Que yo recuerde, no, señoría.
Que usted recuerde.
No, pues está hablando
sí,
de años.
¿No o no lo recuerda?
Señoría, es que yo recuerde, no.
Está hablando de años. Hombre, has tenido estas semanas sabiendo que te iba a caer la pregunta para llamar a tu compadre Moreno Pavón. Mariano, que ando yo flojo de memoria, ¿tú viniste alguna vez a avisarme de lo de los gastos de Ábalos? Que como voy a ir al Senado y me lo van a preguntar. Que yo recuerde, no. No digo que no sucediera, pero no que yo recuerde, no me consta. No solo es poco creíble que no recuerdes unos episodios como estos, es poco creíble que habiéndose publicado estos días, pues que el gerente estaba mosca, por ejemplo, y que tuvo que responder sobre su labor de aquellos años en el Tribunal Supremo, en fin, pues que no hayas encontrado un momento para refrescar la memoria. Bueno, la cosecha que queda de la comparecencia de Sánchez es, primero, que cobró en efectivo pero no es capaz de dar detalles o no quiere. Y sabiendo cómo sabemos ahora, después de la comparecencia del gerente en el Supremo, cómo funcionaba la cosa, pues a saber quién cobró ahí y quién no cobró. Dice, en el PSOE no hay un... no se guarda un registro de quién cobró en concepto de qué y cuánto. Pues no. Oficialmente no. Segunda conclusión, pues que ninguna responsabilidad admite por el descontrol confeso del dinero que se pagaba en Ferraz el secretario general. Tercera, que vivió en Babia. O sea, es que sobre Ábalos y Cerdán, pues es que nunca supo nada, ni en qué andaban, ni cómo eran, ni qué costumbres tenían. Le engañaron, le torearon, le traicionaron como a Esperanza Aguirre sus batracios. Acuérdese, qué culpa tendrás de que te salgan rana tus más estrechos colaboradores. Cuarto, que para Pedro Sánchez asumir responsabilidades significa hacer que las asuman otros. Porque en rigor nunca ha tomado ninguna decisión que le afectara directamente a él o que le obligara a él a renunciar a algo. Ábalos lo mandó al grupo mixto por haber dejado hacer a Koldo. Pero él no se manda a sí mismo a ningún sitio por haber dejado hacer a Ábalos, a Koldo, a Santos Sardán, a Leire, en fin, tan severo con los demás, tan misericordioso con uno mismo. Y quinto, que sobre Delsi insiste el presidente en mantener esta tesis bastante curiosa, según la cual el gobierno estaba al tanto del viaje de la vicepresidenta venezolana, pero solo intentó abortar ese viaje cuando el gobierno tuvo conocimiento de que sobre Delsi pesaban sanciones de la Unión Europea, y eso fue justo cuando estaba a punto de aterrizar. Dices, hombre, el gobierno tendría conocimiento de las sanciones de la Unión Europea el día que la Unión Europea aprobara las sanciones, ¿no? No el día que viene Delsi. Está todavía sin explicar por qué de este viaje tenía noticias el ministro de Fomento, que era Ábalos, y no el Ministerio de Exteriores. ¿Por qué fue Ábalos al aeropuerto? Y no Marlaska, y no la ministra de Exteriores. Y sobre todo porque le acompañó Víctor de Aldama. Pero bueno, a esto se redujo la comparecencia de ayer, que luego, pues en el tiempo de tertulia, ¿verdad?, tendremos ocasión de comentar más despacio. Es natural que aplaudan hoy entusiastas a algunos fans del presidente en el ámbito político y en el ámbito mediático por lo suelto, lo entretenido, lo burlón, lo vivo que lo encontraron. Es natural porque la única vara de medir que están aplicando es si el matador al que se deben sale más o menos arañado de una comparecencia parlamentaria. Ninguno de sus fans espera del presidente ni le va a exigir nunca que responda con precisión alguna vez y algún día a las preguntas precisas que se le vienen haciendo. Empezó entretenida la comisión, acabó en gallinero. George Apunto Romero contó una vez que él tenía la CNN puesta todo el día porque le interesaba mucho la actualidad. Y años antes de pasar a mejor vida, dejó esta suerte de profecía que ahí ha quedado para siempre. Dijo, en los oscuros días que se avecinan, algunos dirigentes políticos se preguntarán si de haber escuchado con más atención, habrían podido oír cómo los tendones de la nación se desgarraban como alambres de piano rotos, y podrían haber hecho algo para curar las heridas antes de que todo se hubiera hecho añicos.
Escuchas Alsina en Onda Cero.